Mañana domingo, 5 de diciembre, se celebra el Día Mundial de las Personas Voluntarias, una jornada cuyo objetivo es poner en valor el trabajo de todas esas personas que de modo altruista ceden su tiempo y su esfuerzo para ayudar a los demás. Un ejercicio de solidaridad que hace de este mundo un lugar un poco mejor. Dice la ONU en su web que gracias al voluntariado, los y las ciudadanas construyen su propia resiliencia, amplían su conocimiento básico y adquieren un sentido de la responsabilidad para sus propias comunidades. El voluntariado, dice, consolida la cohesión social y la confianza al promover acciones individuales y colectivas, lo que conlleva efectos sostenibles para las personas mediante las personas. Eso en la parte social que recibe ese apoyo, pero en la parte que lo proporciona, es decir, en los propios voluntarios y voluntarias, los beneficios, según los expertos, son muchos. Se lo vamos a preguntar a nuestros invitados esta mañana en Déjate Llevar. Aumenta la confianza en uno mismo, la autoestima, la satisfacción vital y aporta diversión y plenitud a la vida. Irache Álvarez es terapeuta gestalt, voluntaria en la cárcel de Zaballa y colaboradora de Sidálava. Irache, egunón, y gracias por acompañarnos.
Egunón, buenos días.
Paco Gestoso es voluntario de la asociación Vivir con Voz Propia, trabaja con personas mayores en situación de soledad no deseada. ¿Qué tal, Paco? Buenos días.
Hola, buenos días, encantado.
Y al teléfono tenemos a Ander López de Avechuco, él es voluntario en Cruz Roja y también formador de voluntarios y voluntarias. Ander, egunón.
Caixo, buenos días.
Bueno, antes de meternos de lleno en la labor que cada uno de vosotros desempeña dentro del voluntariado, ¿es eso cierto lo que dicen los expertos, eso que acabo de decir? La gratificación personal está muy por encima del esfuerzo personal. Empezamos con Irache, si os parece.
Bueno, pues por supuesto. Yo creo que el acompañar a otras personas nos satisface, o sea, es algo altruista relativamente, ¿no? Lo que ocurre es que, mira, yo estoy convocada aquí por vosotros en calidad de voluntaria, en un principio, ¿no? Y me encanta, que no lo conozco, ¿eh? No conozco a Ander López de Avechuco, pero no me parece casual que sea un formador y un voluntario de Cruz Roja. Y quería aprovechar que a pesar de estar convocada esto en calidad de voluntaria, yo en realidad la labor del voluntariado la viví en primera persona como usuaria, ¿no?
Cuéntanos eso, Irache, sí.
Sí, sí, porque para mí creo que sí ha sido muy determinante, ¿no? Para la labor que puedo estar desarrollando, ¿no? Con los internos e internas. En los años 70 no había tanta conciencia social de las necesidades, ni social, ni por parte de las instituciones, ni en la calle, ¿no? De las necesidades de los niños. Y había muchos niños que vivíamos en un limbo un poco extraño, ¿no? Y estábamos en centros, bastante fuera de todo, ¿no?
Digamos que en centros de acogida.
Sí, o internados, uh-huh. Que dependiendo de la situación de las familias, pues esos niños no estaban
atendidos. ¿Y qué supuso para ti la Cruz Roja?
Pues mira, recuerdo perfectamente que haría, pues como tanto mis hermanas como yo y otros niños que vivíamos juntos, pues hacía tal vez cerca de un año que no salíamos de ese centro, que estaba en San Sebastián. Y vinieron unos voluntarios de Cruz Roja, recuerdo que eran, que a mí me parecieron gente muy joven, poco más que adolescentes, ¿eh? Y nos sacaron del centro y, jo, a 10 minutos estaba la playa.
Y llevabas un año sin salir.
Sí, y no habíamos visto ni... Hoy es el día, ya ves, que todavía me emociono, ¿no?
La historia más bonita, y de ahí entiendo, sí, que te viene esa necesidad de ayudar a,
bueno,
a
toma
demás,
de,
¿no?,
conciencia de que yo luego por circunstancias me formé ya siendo adulta en lo mío y tal, pero ese sentir, el vivirlo en primera persona y sentir la importancia que puede tener, uh-huh, algo que tú haces casi sin costo, ¿no?
Sí, sin que te cueste personalmente. En el caso de Paco, luego iremos con Ander, que está, me imagino, que escuchando muy atento esa historia, porque estamos, sí, poniendo en valor la labor de los y las voluntarias, los de ahora, los de hace 10 años y los de hace 30. Paco, es gratificante, ¿no?
Pues yo tengo que reconocer que efectivamente es gratificante. Es decir, lo del altruismo está muy bien, es decir, la solidaridad, es muy bonito decirlo, pero realmente uno se beneficia. Es decir, yo casi diría que lo hago casi por egoísmo, por interés propio. Es decir, al final a mí me interesa, me conviene, creo que no, me beneficia el que socialmente todos estemos dispuestos a contribuir a minorar o a reducir o a mejorar lo que sea mejorable, ¿no? Y aparte que yo en cualquier momento puedo ser también susceptible de necesitar ayuda y me gustaría que otras personas pudieran también darme esa ayuda. Es decir, por lo tanto, hostia, reconozco que sí, que es puro interés.
Luego entraremos en la labor específica que cada uno de vosotros hacéis dentro del voluntariado. En el caso de Ander, bueno, ya lo hemos dicho en la presentación, es voluntario y además es formador de voluntarios y voluntarias. Ander, tú entiendo que igual, si sigues en esta brecha, es porque te gratifica personalmente, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo con lo que han dicho los compañeros. Al final estás ahí porque algo te llena, sino también el sentimiento, como ha dicho Paco, de que, joder, si estamos todos en el mismo barco, que es la vida, si no nos ayudamos entre todos, pues algo falla. Y el sentimiento de, pues, si alguien tiene un problema, intentar hacer algo para ayudarle, y con la historia que ha contado
Irache.
Pues esas cosas, pues parece lo que dice, un pequeño gesto, pues no sabes lo que le puede significar a una persona.
Pues a ella, que no lo haya olvidado ni lo olvide en todo el resto de su vida, cosa que es importante. ¿En qué ámbito eres voluntario tú, Ander?
Pues yo empecé en socorros de emergencias con la ambulancia, pero luego he ido colaborando en medio ambiente, intervención social, formación y ahora estoy en mezcla entre emergencias y formación.
Emergencias y formación. Bueno, pues vamos a centrarnos en vuestros ámbitos. Irache, ya hemos dicho, ella es terapeuta gestal, es voluntaria en la cárcel de Zaballa y colaboradora de Sidalba. ¿Qué haces en Zaballa? ¿Qué haces en la cárcel?
Bueno, últimamente han tenido a bien incluirme entre sus filas los compañeros de Sidalba, que llevan realizando una labor impresionante, sobre todo desde los tiempos en los que el SIDA y todo lo que eso conllevaba, pues era lo que era, ¿no? Siguen realizando una gran labor. No puedo dejar de mencionar a otros compañeros que llevan muchos años colaborando con ellos, como un ornitólogo, Brian Wester, el lingüista también, Mila Manzanal, Aurora, Esteban y bueno, muchos otros que no, por circunstancias aún no conozco, ¿no? Bueno, puedo hablar un poquito. Bueno, Mila Manzanal ha llevado sus abejas, sus trabajos manuales, su bisutería estupenda, es una guerrera de la vida y siempre ha sacado un momento para estar un montón de años en la cárcel.
Bueno, de hecho, a través de ella estás
sí,
tú aquí hoy.
Sí,
bueno,
sí.
Ella hacía también muchos talleres,
sí.
Bueno, porque es una artista, es auténtica artista esa mujer. ¿Tú concretamente qué es lo que haces? Quiero decir, ¿cómo ayudas tú a la gente que está
interna? Sí, voy a intentar ser un poco sintética. Mira, la terapia con la que yo trabajo es una terapia humanista. A mí me gusta trabajar, a pesar de que también trabajo a nivel individual, me gustan los grupos y me parece súper. Bueno, primero hay un cúmulo de circunstancias. Yo también vivo en Iruña de Oca. Me despierto y desde mi cocina veo el centro penitenciario y puedo intuir, dado que he vivido en instituciones, un poco el funcionamiento de dentro y todo lo que significa estar así, ¿no? Hay, por supuesto, hay gente que la determina que por unas u otras razones tienen que permanecer ahí. Y yo, por supuesto, entro sin, para mí, el delito o ellos, o sea, hacemos grupos de terapia, o sea,
para terapia en grupo.
Terapia en grupo, sí.
Con hombres y con mujeres,
sí,
entiendo.
Estuve como un año y medio así en un módulo de hombres. Y ahora llevo también como cerca de dos años en el módulo 10 de mujeres de Zaballa.
Entonces,
sí.
Tú de alguna forma lo que haces es ayudarles, digamos, a otros niveles, no al nivel físico, sino al emocional.
Bueno, el nivel emocional, yo creo que lo más importante que yo puedo llevarles allí, no puedo llevarles el mar, como me llevaron a mi Cruz Roja, pero... muchísima gente de la que está en la cárcel, bueno, por supuesto hay muchísima enfermedad mental, adicciones, vidas, o sea, personas que han nacido en los escombros y ya vienen con unas cargas al mundo que... Mira, te voy a decir una frase que me dijo a mí un interno cuando yo aparentemente le estaba preguntando algo sin mucha importancia, ¿no? Que era, le pregunté de cuántos hermanos sois, ¿no? Cuando estaba compartiendo con sus compañeros. y me dijo, era un chico de la selva venezolana, y me dice, 19 más 2 que dieron.
Madre mía.
Entonces...
Madre mía, sí, no, hay historias muy duras.
Sí, bueno, ahí todo se maximiza, la cárcel. Y con esto quiero decir que lo que tal vez más, algo que puedo llevar yo, es el hecho de que alguien que les mire...
Y les escuche.
Y les escuche.
En el caso de Paco, entiendo que es Ancheco parecido.
Es fundamental, es decir...
Porque estamos hablando de personas mayores,
claro,
en soledad no deseada.
Es lo que te iba a decir. Yo colaboro en el ámbito sociosanitario. Es decir, fundamentalmente personas mayores en situación de soledad por circunstancias diversas. La principal puede ser la edad avanzada, y una situación en la que están personas viudas o que los hijos están lejos o que por circunstancias diversas se encuentran en soledad. Entonces, el mero hecho de acompañarlas, de escucharlas, de estar con ellas, de transmitirles de alguna manera que para ti significan algo, es decir, que no son ya... desechos, que no son ya restos.
Desechos sociales, ¿no?
Efectivamente.
Madre mía.
Pues eso es casi, casi fundamental. Y un trabajo delicado. Es decir, cualquiera de los trabajos de voluntariado creo que es un trabajo delicado. Por eso me alegro además de que esté también un formador de voluntarios. Es decir, yo creo que los voluntarios necesitamos mucha formación. Es decir, no hacemos un trabajo profesional, pero sí hacemos un trabajo que requiere mucho tacto y mucha delicadeza y mucha atención. ¿Para qué? Primero, pues para no invadir. Segundo, para no entrar en terreno que sería más propio de profesionales. Y tercero, pues para hacer una labor que sea eficaz, en la que efectivamente primero me tengo que tener en cuenta yo. Es decir, cuáles son mis motivaciones, cómo me mueve a mí la situación de esta persona, en qué medida yo me siento también implicado, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir,
esa labor de voluntariado, Paco, es en tu caso, ¿eh? Es en las casas de las personas, es en las residencias, es en los centros de día. ¿Dónde?
Puede ser en cualquiera de esos entornos. Yo en estos momentos estoy acompañando a una mujer en su vivienda, en su casa. Un día a la semana me acerco a su casa y estoy con ella hora y media, dos horas, charlando, en fin. En estos momentos lo que hacemos fundamentalmente es conversar.
¿La soledad tiene rostro de mujer en este territorio?
La soledad tiene rostro de personas, uh-huh, en general. Y en estos tiempos...
Pregunto eso, Paco, ya. Por supuesto que tiene rostro de personas, solo faltaba. Pero pregunto esto porque, digamos, por la esperanza de vida
ya,
y por muchas circunstancias, ¿hay más mujeres en soledad no deseada que hombres?
Yo para mí quizás destacaría que es que las mujeres... se atreven más a reconocer y a pedir ayuda.
Y a pedir ayuda, muy bien.
Creo, es decir, que esa es la razón fundamental. Es decir, es cierto que estadísticamente hay más mujeres viudas que hombres. Los hombres somos más delicados, resistimos menos y fallecemos antes, ¿vale? Nos quejamos más, etcétera, etcétera. Pero efectivamente las mujeres se atreven más a pedir ayuda.
Que es lo que hay que saber hacer siempre, pedir ayuda y saber aceptarla. Ander López de Abechucoa, que tenemos al otro el teléfono y le doy las gracias, como hemos dicho, es voluntario en Cruz Roja y también formador. Vamos a hablar de eso precisamente. ¿Qué es lo primero que les dices cuando empiezas a formar en un taller a quienes quieren ser voluntarios y voluntarias?
Pues... lo bueno que tengo yo es que ya es gente que ya lleva una trayectoria, pero lo primero que les digo es que están ahí para intentar hacer, como ha dicho Paco, un trabajo profesional. Que yo ahora estoy especializado en búsqueda de personas desaparecidas, y cuando vas a buscar a alguien hay que, no solo es ir a andar al bosque, sino estás, tienes que hablar con la familia, tienes que hablar con los amigos, tienes que buscar a la persona, o sea, la parte humana es súper importante, no solo la actividad de buscar a alguien. Entonces, lo primero es que somos personas y nos tenemos que respetar. Entonces, yo creo que es lo más... Por ahí, de ahí empieza todo.
¿Cuál es el perfil de las personas que quieren formarse en el voluntariado, Ander?
Pues la verdad es que hay variedad, hay de todo. Por fortuna, he dado formación no solo aquí en Euskadi, sino por España, e incluso he hecho una misión en el extranjero, y pues hay todo, hay gente con estudios, con muchos estudios, gente con pocos estudios, gente que tiene poco tiempo pero lo poco que tiene lo quiere dar, gente que tiene mucho tiempo, gente joven, eso sí que igual hay más, pero también gente mayor que cree, que siente que puede aportar. La verdad que más que el perfil es el sentimiento que tenga cada uno cuando se se quiere colaborar a nivel de voluntariado.
A los tres os pregunto, ¿habéis notado en vuestras respectivas asociaciones con las que colaboráis un mayor deseo de ayudar y aportar en estos casi 2 años de pandemia donde el mundo pues se nos ha puesto patas arriba, Irache?
Bueno, el contacto que yo, aparte de la labor que yo hago, ¿no? A mí me tiene enamorada, por ejemplo, ahora que dices esto de la pandemia, que colaboro también, formo parte del equipo de la Asociación de Esclerosis Lateral Amiotrófica, ADELA. Y en estas oficinas, pues al lado tenemos también a una asociación que es Montes Solidarios. Y no quiero perder la oportunidad de valorar también la labor que hacen. No sé si conocéis la labor que hacen, es esta asociación.
¿Montes Solidarios?
Sí, sí, sí.
Pero cuéntalo tú.
Sí, bueno, se dedica a acercar la naturaleza a personas con discapacidad visual, intelectual y física.
Con diversidad funcional.
Diversidad funcional. ¿Mm? Pues en ocasiones cargando con unas sillas estupendas. Son un grupo de muchachas y muchachotes que llevan, bueno, a un montón de personas, nos llevan arriba y nos llegan a subir hasta donde haga falta, y vemos mañanas y tardes maravillosas junto con ellos. Hay un grupo de voluntarios trabajando también con ellos, y esto, el tema, por ejemplo, esta asociación, pues ahora que se ha empezado a poder salir la gente, y fíjate, toda esta gente con diversidad funcional, cómo podría estar pasando la pandemia y sus familias
encerrados,
¿no? Encerrados. Entonces, acercar hoy día a la naturaleza, hoy y siempre, ¿no? Y concienciar, por hacer una labor de concienciación también muy importante de la gente joven para con el voluntariado y para con la naturaleza, ¿no?
En el caso de Paco, yo no sé si en estos 2 años él, en la asociación Vivir con Voz Propia, ha notado pues es un aumento de ganas de ayudar, de decir, pero si es que aquí... o nos ponemos todos a remar, o es que...
Claro, no sé. No sé si me atrevería a hablar
Con
la voz propia, pero la sensación
sí,
mía
la
es que
tú.
Sí. Es decir, bueno, que esta pandemia, esta situación, lo que ha hecho ha sido agravar algunas situaciones que estaban ya en límite y hacer más visible la necesidad que hay de colaboración y de ayuda. Es decir, a mí me asombra la cantidad de asociaciones, como las que ha mencionado la compañera, es decir, de todo tipo, y la cantidad de necesidad que tienen para poder ejercer su actividad. Es decir, yo creo que esto es una labor ingente, es decir, pero no solamente en el ámbito sociosanitario, no, es que en el ámbito cultural, en el ámbito deportivo, hay muchísimas actividades que si no fuera por los voluntarios no se podrían mantener. Y a mí eso a veces incluso me genera cierto conflicto, porque digo, hombre, ¿cómo es posible que determinadas actividades que aparentemente cuentan con patrocinadores, cuentan con ayudas y subvenciones, cuentan con incluso cuotas de participación en la actividad que se está organizando, requieran la participación de tantos voluntarios para poder hacerlo viable y efectivo, ¿no? Pero es una realidad. Uh-huh. Es decir, entonces a mí me parece que la necesidad se ha hecho mucho más evidente. Es decir, además de que se ha hecho más evidente por toda la crisis que conlleva a nivel no solamente social, familiar, de vida pública, sino también económica, es decir, de actividad, porque ha agravado algunas situaciones también.
Bueno, la pandemia, si algo ha dejado claro, es que todos los parches que atan esta sociedad han salido, las puntadas han salido volando y han salido, huecos muy serios que hay que cubrir y que, bueno, pues que hay que revisar este modelo, eso está claro.
El Banco de Alimentos, por ejemplo, yo creo que no ha trabajado nunca como está trabajando ahora.
No, claro que no. Uh-huh. Eso ya para empezar.
Por ejemplo.
Vamos a preguntarle a Ander. Ander, como formador de voluntarios y voluntarias, estos 2 años en Cruz Roja, ¿habéis notado que se ha extendido de alguna manera la necesidad humana de aportar y de ayudar a los demás en una situación tan complicada?
Pues sí, la verdad es que te puedo decir que sí. Por ejemplo, como un pequeño dato, durante el confinamiento, aparte de las personas que ya eran voluntarias de Cruz Roja, más de 700 personas se sumaron a Cruz Roja durante ese periodo para echar una mano en lo que se pudiese. Llevar medicamentos, llevar comida a gente que no podía. La gente se ha volcado. Y luego, aunque no sé si llamarlo normalidad a lo que tenemos ahora, luego hay gente que se ha quedado, ¿vale? Casi 100 personas siguen, después de hacer aquello, se han quedado. Entonces, yo creo que sí, que existe un sentimiento de echar una mano en una situación como esta, en la cual pues estamos un poco desorientados, no está claro cómo ver la cosa, pero la gente siente que tiene que hacer algo por los que por todos los que nos rodean.
¿Vosotros creéis que hay suficientes personas voluntarias en Álava? O bueno, Paco ya ha marcado ahí una línea que nada es suficiente, que se necesita mucha gente, y eso que el número de voluntarios y voluntarias en este territorio es importante. Aún así no llegamos, ¿no? Irache.
Bueno, estoy segura de que no se llegará, ¿no? Porque hay infinidad de necesidad y campos por experimentar y por abrir. Yo creo que con todo este tiempo pasado que hemos vivido un poco como en abundancia, ¿no? Y un sentimiento moderno, yo creo, de que todo se consigue a través del dinero. No sé si, como ejemplo poner, ¿no? Cuando éramos niños, después de clase, pues igual había un entrenador que era el padre o la madre de alguien que se dedicaba a entrenar a un grupo de chavales en el patio, al baloncesto, al fútbol. Hoy en día, yo que soy madre, tengo dos hijos, ya uno mayor y otro adolescente, me doy cuenta que de 30 años para aquí es que todo es pagar, o sea, pagar por el extraescolar, por nadar, por correr, por chutar, por... Y a mí me parece que ese es otro campo en el cual la gente podría colaborar muchísimo. Hay muchas familias ahora que hemos estado igual en ERTE dos años, el poder adquisitivo todo ha bajado, y creo que hay mil maneras de poder colaborar en sociedad para que podamos seguir haciendo las mismas cosas sin necesariamente tener que ser todo pagado, ¿no? Sí. Un cambio de mentalidad. Estoy seguro que todos podemos cocinar para alguien, podemos entrenar a un grupito de niños o acompañar a una persona.
Y hacer muchas cosas. Ese cambio de mentalidad es necesario. Da la impresión, también lo hemos comentado en la primera entrevista que hemos hecho esta mañana en el programa con respecto a la movilidad, sobre todo a la movilidad rural. Tú, por ejemplo, que vives en la zona rural alavesa, es que o cambiamos la mentalidad, pero de todo, ¿eh? En todo, ¿eh? Paco, toda ayuda es bienvenida.
Totalmente de acuerdo. Es decir, yo creo que el primer paso es tomar conciencia de las necesidades que hay. Y a partir de ahí, es decir, tomar la decisión, tener la voluntad de poder hacer algo. Yo celebro que efectivamente cada vez haya más iniciativas y que no todas estén basadas precisamente en la necesidad de contribuir económicamente o de captar fondos para poder realizar nuestras actividades, que es el problema fundamental con que cuentan la mayor parte de las asociaciones, es decir, la financiación de nuestra actividad, porque la mayor parte de ellas funcionan gracias a las subvenciones que van a programas de actividades, pero que no pueden sufragar la estructura de la asociación, no pueden sufragar la adquisición de bienes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es complejo, pero efectivamente hay otras opciones, es decir, hay otras maneras, igual que en el medio ambiente y la contaminación, es decir, no está que el gobierno tendría que hacer algo para acabar con los plásticos, no, es decir, está en qué puedo hacer yo para que efectivamente mi contribución a esto sea...
Es una pregunta, sí, es una reflexión que todos y todas deberíamos hacernos. Ander, es necesario, y eso que bueno, que como digo, el número de voluntarios y voluntarias es importante, también en Cruz Roja que tenemos los datos, pero toda ayuda es bienvenida siempre, ¿no?
Sí, sí, además siempre hace falta echar una mano. Yo creo que una cosa que tenemos los voluntarios es que usamos el tiempo que tenemos disponible. Y a veces cuando alguien tiene un problema, no te cuadra a ti, pero si hay mucha más gente voluntaria es más fácil encontrar a alguien que pueda echar una mano. Entonces, contra más voluntarios y voluntarias participen y se sumen, mejor. Uh-huh. Además hay infinidad de necesidades, cada vez hay cosas nuevas, nuevos tipos de pobrezas y de problemas, la energética, la tecnológica, que eso afecta mucho a la gente. Y siempre hace falta alguien para echar una mano.
Bueno, en estos momentos Cruz Roja tiene, solo Cruz Roja, tiene en Álava 1.454 personas voluntarias. A eso, imagínense, sumen ustedes todas las asociaciones que existen, la cantidad de voluntarios y voluntarias que hay. Aún así, todo es poco. Siempre a lo largo de la vida, en algún momento, uno se plantea ¿qué podría hacer yo? luego la vida parece que te persigue y corre más que tú y al final acabas olvidándote de, ay, ese momento que tuve, ¿no?, de lucidez, que yo quiero ayudar de alguna manera, aportando en esto soy buena o bueno y quiero ayudar de esta manera. Nos consta que a lo largo de la vida mucha gente se para a pensarlo en muchas ocasiones. Para quienes nos están escuchando, Ander, vamos a empezar contigo. ¿Qué le dices a esa persona que está en duda? Sí, no, a ver, es que tengo poco tiempo. Pero claro, ¿qué más das? Tengo poco tiempo, pero lo puedo invertir bien. No es que no sé, es que si... Esa gente que está en duda, ¿qué le dices?
Pues yo les digo que se animen. Hay muchas formas de hacer voluntariado. La tradicional es física, hacer una actividad física, pero también Cruz Roja se está trabajando a distancia, hacer cosas, ayudar a otras personas... pues por internet, telemáticamente, voluntariado online, y por poco tiempo, aunque sea una hora a la semana o una hora al mes, pero si tienes ganas, seguro que hay algo que puedes hacer que te guste o que te llene, y seguro que a una o a varias personas les va a ayudar.
Entonces, Ander, ellos nos decían, bueno, el teléfono y el contacto de Cruz Roja, bueno, en fin, lo tienen ustedes sin ningún problema. Desde Batekin, que es la agencia de voluntariado de Álava, nos decían, por favor, decidlo, que todas aquellas personas que estén interesadas en ayudar, en aportar su tiempo, que se pongan en contacto con nosotros. Batekin, agencia de voluntariado de Álava, que por cierto, el 14 de diciembre va a hacer una jornada en el Palacio de Villasuso, va a entregar 4 galardones a 4 entidades, que no podemos decirlo hasta mañana, así que mañana se lo contaremos. Nos tenemos que despedir, ha sido una charla estupenda, nos quedaríamos aquí hasta la 1 de la tarde, pero no puede ser. Lo bueno que tiene es que así les podemos invitar, los podemos invitar en otra ocasión. Irache Álvarez, terapeuta gestal, voluntaria en la cárcel de Zaballa y colaboradora de SIDÁLAVA, eskerrik asko, Irache, por habernos acompañado. Paco Gestoso, voluntario de la asociación Vivir con Voz Propia, lo mismo, ha sido un placer, gracias, muchas gracias.
Nos quedan muchas cosas en el tintero, sí. Eso también es
bueno, bien. Pues habrá que volver, ¿no? Bueno, pues ya está, ya está apuntado en la agenda. Sí. Y Ander López de Avechuco, voluntario de Cruz Roja y formador, con quien también seguro que eso nos han quedado muchas cosas que comentar, pero bueno, como todo, el tiempo también es finito y lo dicho, así tenemos una excusa para volvernos a poner en contacto con ellos y con ellas. Muchísimas gracias.